Primera Timoteo capítulo 2. Continuamos, hermanos, con esta serie de mensajes sobre la oración, el poder de la oración. Y hoy vamos a ver, hermanos, sobre la prioridad de la oración. Y yo creo que es un tema, lo que es la oración y la lectura de la Biblia, que ya sabemos, ¿verdad? Y se nos predica y predicamos desde diferentes ángulos sobre este tema, pero sigue siendo el mismo problema, que es muy poco practicado, ¿verdad? Podemos predicar 1,000 sermones sobre la oración, pero necesitamos practicarlo 1,000 veces también. Entonces, no es nada más saber el tema de la oración, sabemos cómo es orar, hemos orado, pero hermanos, debemos entender la prioridad que debe tener la oración en nuestras vidas. Dice ahí 1 Timoteo 1, capítulo 2, versículo 1. Dice la Escritura: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Oremos. Dios, gracias por su palabra, gracias Señor por enseñarnos, y rogamos Padre que usted nos enseñe, que usted abra nuestro entendimiento para comprender su palabra y ponerla en práctica, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice la Escritura, la primera frase dice: exhorto ante todo. Hermanos, Dios ha puesto la oración como la única forma de recibir ayuda. No tenéis porque no pedís, dice la Escritura. Clama a mí y yo te responderé, también dice. El que busca halla, el que pide recibe, el que llama se le abrirá. La oración, hermanos, es la antesala de la bendición, de la provisión, de la sanidad y de la prosperidad del alma. La oración es la antesala del gozo, de la paz, del perdón y del poder de Dios en nuestras vidas. Si hacemos de la oración nuestra prioridad, hermanos, veremos la mano de Dios moverse en nuestras vidas y experimentaremos la presencia de Dios y su cercanía. Que aunque Él siempre está cerca, hermano, no siempre podemos percibir su presencia porque no oramos. Ese es el punto. Dios siempre está conmigo, pero a veces no lo veo. O no siento que está conmigo, pero es porque la oración no es una prioridad para mí. Comienza diciendo el texto: exhorto ante todo. Es una declaración de urgencia, de prioridad. Debe ser, hermanos, lo primero que debemos hacer, sin olvidar las responsabilidades que tenemos por delante. No significa, hermano, que no vas a hablando a las mujeres de casa, ¿verdad? Que no va a lavar la ropa, que no va a limpiar su casa, que no va a ir al trabajo, los que trabajan, para dedicarse a la oración. No, usted tiene que hacer todo lo que usted tiene que hacer. Tiene que trabajar, tiene que limpiar su casa, tiene que hacer comida, tiene que hacer sus responsabilidades, ir a la escuela, hacer sus tareas. Pero nada de eso es prioridad, más que la oración. Llegamos a tomar, hermanos, antes que esto. El problema surge, hermano, cuando las responsabilidades que tenemos por delante se convierten en nuestra prioridad. Y la oración toma un puesto secundario en nuestras vidas. Llegamos a tomar la oración solo como medida de emergencia, solo como cuando surge la necesidad, solo cuando surgen los problemas, solo cuando surgen las enfermedades, es entonces cuando oramos. Ante la duda, ante los problemas, ante las necesidades y las enfermedades, hermanos, es mejor pausar lo que estamos haciendo para dedicarnos a la oración, que pausar la oración y dedicarnos a lo que estamos haciendo. Estamos tan llenos de cosas que hacer, que decimos, no tengo tiempo para orar. Es mejor el poder de Dios que el poder de nuestra carne. Hermano, la oración eficaz del justo, dice la Biblia, que puede mucho. Entonces, podemos nosotros encargarnos de todas nuestras necesidades, de todas nuestras enfermedades, a nuestra manera, a nuestro poder, que no es ninguno. Podemos encargarnos de nosotros, hermanos, de nuestros problemas, nuestras necesidades, de lo que enfrentamos, sin la oración, y no vamos a lograr nada. La oración eficaz puede mucho, pero el justo, hermanos, que no ora, no puede nada. El justo que ora tiene comunión con Dios, el justo que no ora, anda solo. El justo que ora recibe sanidad, provisión, sabiduría, dirección, pero el justo que no ora, vive preocupado y anda sin dirección. Hermano, necesitamos desesperadamente a Dios en todas las cosas. Podemos nosotros consultar a Dios en cualquier momento y en cualquier circunstancia y en cualquier problema, y ante cualquier tentación, hermanos, la ayuda de Dios está tan presente en nuestras vidas si tan solo oramos. Si no oramos, hermanos, la Biblia dice claramente, no tenéis porque no qué. No, ahí está tan claro, lo sabemos, pero cuando enfrentamos la vida en una necesidad, en un problema, decidimos actuar por nuestra cuenta. Cuando Dios dice, mira, no va a suceder nada si no pides. No va a ser provisto nada si no pides, porque el que pide, recibe. No va a ser sanado nada, porque la Biblia dice, si hay alguno enfermo entre vosotros, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. No significa que no tenga que atenderse, que no tenga que ir al médico, que no tenga... ¿Sí me explico? Pero Dios es primero siempre. Porque Dios utiliza la medicina, Dios utiliza los médicos, las enfermeras. Aunque sea el IMSS, no le hace, hermano. Dios utiliza los medios que Él ha provisto para nosotros. La medicina no la creó el hombre, hermano. ¿Sabe quién la creó? Pues Dios. Todos los químicos, las sustancias naturales, de todo, Dios lo hizo. Hasta me sorprende, hermano. Por ejemplo, vemos la marihuana. Escuchamos marihuana y luego, no, eso es malo. ¿Pero quién hizo la marihuana, hermanos? Es una planta creada por Dios. Pero que el hombre la toma para abusar de ella, ¿verdad? Y es por eso que se vuelve mala. Entonces, pero todo eso, hermano, si no oramos, no importa que sea el mejor médico, no importa que sea la mejor medicina, los mejores tratamientos, si Dios no está involucrado en nuestra salud, no sirve para nada. No importa también todo el dinero que tengamos, hermanos, si Dios no está involucrado en nuestras vidas, no puede haber gozo ni paz en nuestros corazones. Hay personas pobres, hermanos, que tienen mucho gozo porque su gozo proviene de Dios. Y hay mucha gente rica, hermano, que no tiene paz en su corazón porque el dinero no te da paz. El dinero es bueno, como dice la Biblia. Pero la sabiduría, dice, excede al que la posee. Entonces, el justo que no ora, no recibe nada. Y el justo que ora, recibe todo lo que necesita. Como dice el salmista, joven fui y he envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a sus hijos que mendiguen pan. ¿Pero por qué? Porque Él pide. Entonces, vamos a ir a Marcos, capítulo 11. Vamos a ver algunos pasajes que nos hablan de esta, hermanos, prioridad que debe tener la oración en nuestras vidas. Marcos, capítulo 11. Cuando habla de prioridad, hermanos, no se refiere, porque hay pasajes que hacen referencia a, por ejemplo, que Daniel oraba en la mañana, a mediodía y en la noche. El salmista también dice lo mismo, ¿verdad? Que él se levantaba y oraba al Señor. Entonces, es como ellos oraban. Hay otros que permanecían como Jesucristo, hermanos, que también él se levantaba temprano para orar, pero también pasaba toda la noche orando. Entonces, en la Biblia encontramos muchos ejemplos de oración. No significa que si tú no te levantas temprano para orar, tú estás mal con Dios. Lo que sí significa es que si no oramos, independientemente de la hora que oremos, si no lo hacemos, entonces, hermanos, vamos a estar en problemas. Porque la oración va a ayudarnos, porque la oración, debe ser una prioridad, hermanos, porque Dios así lo ha establecido. Entonces, si nosotros... Independientemente de la hora, hay cristianos que se levantan temprano para orar y ya no oran en todo el día. Hay cristianos que no pueden en la mañana, pero en la noche cuando llegan del trabajo se ponen a orar. Hay cristianos que tienen más tiempo libre y pueden orar en cualquier momento, en la mañana, en la tarde o en la noche. Hay cristianos que dedican un tiempo específico, una hora específica para la oración. Hay otros que depende las circunstancias, depende las ocupaciones. Sea como sea, hermano, lo que debe haber en nuestra vida es oración constante. No importa si usted ora en la mañana y al siguiente día ora en la tarde y no tiene algo establecido. ¿verdad? A veces las personas que son muy, ¿cómo se llama la palabra? Que les gusta el orden. ¿Cómo se llama esa palabra? Perfeccionistas, ¿verdad? Que, no, es, ¿cómo? Sí, obsesivas, ¿verdad? Si no oré a las 8 de la mañana, ya no me va a funcionar la oración si oro a las 8:30, ¿verdad? Y tienen un problema en su mente con eso. No importa la hora, hermanos, Dios siempre escucha la oración, a cualquier momento. Inclusive puede ser una oración espontánea. En la Biblia aparecen muchísimas oraciones espontáneas, donde no estás planeando orar, pero en ese momento Dios pone el deseo en tu corazón para dar gracias por algo, para pedir por alguien. Hay ocasiones que nos topamos con personas, yo he tenido llamadas últimamente donde me piden orar. Puedo hacer una oración y ahí por teléfono estoy orando por la persona. Ayer, ¿verdad?, que estuvimos en la reunión, este invitado que fue nos pidió que oráramos por él. Entonces no le dijimos, ok, ve a tu casa, que mañana voy a orar por ti. No, en ese momento oramos por esa persona. Entonces, lo que quiero decir, hermano, es, no importa el tiempo, no importa la ocasión, lo que importa es que lo hagamos cada vez, todos los días, como dice la Biblia. Pero ¿por qué es una prioridad la oración? Dice Marcos 11:17. ¿Sí está ahí, hermanos? Dice, y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de qué, hermanos? De oración para todas las naciones. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Mire, la casa de Dios a la que se refiere Jesús aquí, hermanos, es el templo que estaba en Jerusalén. Es el templo que construyó el rey Herodes. Es el templo que reconstruyó más atrás, ¿verdad? Esdras, Zorobabel y todos ellos. Es el templo que más atrás construyó el rey Salomón, ¿verdad? Que en diferentes tiempos fue destruido y fue reedificado. Ese templo, hermanos, es un templo dedicado para sacrificios, es donde se presentaba el sumo sacerdote y hacía sacrificios por el pecado, sacrificios de expiación, holocaustos, sacrificios de paz. Era donde una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo y rociaba el arca del pacto con el propiciatorio para que el pueblo recibiera perdón de sus pecados de todo el año. Pues ese templo, hermanos, donde se practicaban muchas cosas del oficio de los levitas, Jesús no está diciendo nada de eso. Mi casa será llamada casa de qué? De oración. No dice casa de sacrificios, aunque ahí se hacían sacrificios. No dice casa de enseñanza, aunque también se enseñaba la palabra de Dios. Él mismo está enseñando en ese momento la palabra de Dios. Pero la casa de Dios, hermanos, fue llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque la prioridad es Dios. La oración hace que la prioridad sea Dios para mí. Si yo no oro es porque Dios no es mi prioridad. Porque la oración no es decir palabras al aire. La oración es hablar con Dios. Y si yo hablo con Dios todos los días, constantemente, es porque Dios es mi prioridad. No importa cómo te sientas, no importa lo que esté sucediendo, no importa si está bien el día, si está mal el día, si todo va bien en tu vida, si todo va mal, la oración debe ser siempre la prioridad. Porque Dios nos enseña que su casa será llamada casa de oración. Ahora, mire, busque, hermanos, el libro de 1 Timoteo. Cambia un poquito lo que dice la Escritura acá. Si estamos ahí, capítulo 3, 1 Timoteo, capítulo 3. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice la Escritura, en el versículo 14, Pablo le escribe a Timoteo y le dice, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en dónde. En la casa de Dios. ¿Qué es qué, hermano? La iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Ahora este pasaje nos dice, hermano, que la casa de Dios no es ahora un templo edificado por manos humanas, no es un templo, hermanos, como el de Jerusalén, que para este tiempo casi ya estaba a punto de ser destruido, si no es que ya estaba destruido. Hermanos, ya no había sacerdocio, ya no había sacrificios, ya no era necesario, ni inclusive ya no era la prioridad para Dios el templo. La prioridad para Dios ahora es su iglesia. ¿Y cómo le llama Dios a su iglesia? Casa de Dios. ¿Por qué? Porque Dios habita en su pueblo. Dios habita en nuestros corazones por medio de su Espíritu Santo. Pero la prioridad de la oración sigue siendo la misma. En un tiempo fue en un templo hecho de piedra, ¿verdad? Hecho de materiales. Pero ahora, hermanos, la prioridad de la oración sigue siendo la misma, pero ahora la casa de Dios es diferente. Ahora la casa de Dios somos nosotros. Ahora nosotros, ¿cómo debe ser llamada la casa de Dios? Casa de oración. La iglesia, hermanos, debe tener la oración como prioridad. En la iglesia se canta, en la iglesia se predica, en la iglesia se hacen muchas actividades, pero la iglesia debe tener como prioridad la oración. Y no solamente la oración, hermanos, en relación a lo que hacemos aquí en la iglesia, pero ahí sí, como dicen, ¿verdad? Nosotros somos la iglesia. Cuando tú te vas a casa, tú sigues siendo la iglesia. ¿Y cómo debes actuar allá? Pues debe ser una casa ¿de qué? Una casa de oración. Eso debe ser la prioridad. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1. Cuando el Señor Jesús, hermanos, ascendió al cielo, después de haber resucitado por 40 días, se apareció a los apóstoles, a muchas personas, y después de 40 días Él fue ascendido al cielo. Una vez que Él fue ascendido al cielo, la Biblia nos dice aquí, Hechos 1, versículo 12, entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes, ¿en qué cosa, hermano? En oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Dice la Biblia, en el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como ¿cuántos? 120 en número. Era un grupo de 120 personas, donde ahí estaban los apóstoles, los 11, estaban los hermanos de Jesús, estaba la madre de Jesús, y estaban muchos más hermanos, que estaban unidos, hermanos, en oración, perseveraban unánimes en oración, y es la primera práctica que vemos en la iglesia, hermanos, del primer siglo. La iglesia ya por primera vez, ya no está Cristo con ellos. Cristo ya se fue al cielo, y ahora la iglesia tiene que enfrentar, hermanos, el mundo, las tentaciones, los problemas, los retos, y tiene que cumplir los mandamientos de Dios de predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que necesita para cumplir con todo eso? Necesita la oración. No podemos seguir adelante como cristianos, hermanos, por mucho tiempo si no oramos constantemente. También dice la Biblia en el versículo, capítulo 2, versículo 40, el apóstol Pedro, hermanos, en el día de Pentecostés se levanta y predica un sermón sobre el Evangelio de Jesucristo, y dice en el versículo 40, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. ¿Qué mensaje está teniendo Pedro, hermanos, a esta gente? Es el mensaje de salvación. No está predicando prosperidad, no está predicando acerca de la familia, no está predicando acerca de la iglesia, no está predicando acerca de nada más que de Cristo crucificado y Cristo resucitado. Ese es el mensaje que tiene Pedro. Y con muchas palabras les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. 41 dice, así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice, hermanos? Fueron bautizados. Los que creyeron, los que recibieron el Evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿Cómo cuántas personas? 3,000. Ahora, ¿cuántas tenemos? Si contamos los 120 y los 3,000. 3,120. Ahora hay más personas en la iglesia. ¿Qué va a hacer esta gente? Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué más? Y en las oraciones. Mira, hermano, la iglesia, antes que descendiera el Espíritu Santo, estaba dedicada a la oración en el capítulo 1. Este grupo de cristianos había tenido contacto directo con el Hijo de Dios. Pero una vez que el Hijo de Dios subió al cielo, la única forma de mantener contacto era por medio de la oración. Ahora en el capítulo 2 hay 3,000 nuevos convertidos, los nuevos creyentes que se iban añadiendo a la iglesia, quienes no habían tenido contacto directo con el Hijo de Dios, aprendieron a tenerlo por medio de la oración. Y de ahí en adelante hasta nuestros días, hermanos, los creyentes no hemos tenido contacto directo con el Hijo de Dios, pero lo podemos tener por medio de la oración. Juan testifica que ellos vieron y palparon con sus manos al Verbo de vida. Ellos pudieron verlo físicamente, pero nosotros no. Nosotros solamente lo podemos ver por medio de la oración. Si no oramos, entonces no tenemos contacto con el Hijo de Dios. Dice el libro de Colosenses, capítulo 4, hermano. Colosenses, capítulo 4. Pregúntate, hermano, ¿cómo estaría mi vida si orara más? ¿Cómo estarían mis finanzas si orara más? ¿Cómo estaría mi familia si orara más? No estoy diciendo que todo va a ser color de rosa, que todo va a estar perfecto, porque muchas veces pensamos, si oro más y leo más la Biblia, entonces todo va a estar perfecto. Voy a ser rico y próspero y millonario y todo va a estar perfecto. La relación con mis hijos va a ser siempre perfecta, la relación con mi esposa siempre va a ser perfecta. Y estamos equivocados. La oración no te pone todo perfecto. Lo que hace la oración es que vas a disfrutar los días buenos y vas a soportar los días malos. Lo que hace la oración es que te va a dar fortaleza, hermanos, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción. Eso es lo que hace la oración. Nos da paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahí va a seguir muchas veces la necesidad, el problema, pero tú vas a estar mejor. Dice ahí Colosenses 4, versículo 2. ¿Sí lo tiene, hermano? Dice, perseverad en qué cosa? En la oración. Velando en ella con acción de gracias. Perseverad, habla de resistir, de aguantar. Y luego dice velar, habla de vigilar. Debemos estar, hermanos, orando. Dice el versículo 3, orando también al mismo tiempo, ¿por quiénes? Por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Para que lo manifieste como debo hablar. Yo podía decirles a ustedes, hermano, sobre este pasaje, que lo apliquen hacia un servidor, para que cada vez que yo predique la palabra de Dios, el Señor abra puerta para la palabra. Cuando vayamos a predicar a los pueblos, que el Señor abra la puerta para la palabra. Hermanos, la gente allá afuera está endurecida a sus corazones, pero la oración eficaz del justo puede mucho. Y si estamos orando como iglesia por la salvación de los hombres, vamos a provocar, hermano, que Dios quebrante los corazones de esas personas para que escuchen el Evangelio y sean salvos. Pero para eso necesitamos perseverar. Perseverar significa que vamos a estar ahí constantemente. Perseverar está hablando, hermanos, de ir contra la corriente. Porque si fuera todo fácil, hermanos, es como, se me vino a la mente este ejemplo. Yo nunca he ido a un casino, hermanos, pero yo sé cómo funciona un casino. Los que van por primera vez apuestan y ¿sabes qué pasa? Ganan. No quiero que se vaya a ir usted. Yo siempre he pensado, voy a ir a un casino, voy a apostar, voy a ganar y me voy a largar. ¿Verdad? Pero la gente es codiciosa. ¿Y sabes qué hace? Ven que ganaron y ¿sabes qué hacen? Lo vuelven a apostar. Y vuelven a apostar más. Y probablemente la segunda vez te dejan ganar menos de lo que apostaste, pero la tercera vez te dejan sin nada. Es lo mismo con las maquinitas esas que hay en las tiendas afuera, que tú le echas un peso. Y ahí estás, ¿verdad? Y te da 100 pesos. Puras monedas, sí le ha tocado esas monedas. Y luego ahí está uno echándole, ah, mira, 100 pesos, voy a invertir 100 pesos para que pueda tener 200 pesos o más, 1000 pesos. Y ahí estamos pensando que la siguiente vas a tener otros 100 pesos. Al final terminas sin ni un peso. Bueno, esa es la perseverancia, hermanos, que debemos tener. Porque tú estás, en el caso de los casinos, estás queriendo ganar más de lo que estás invirtiendo. Lo mismo en el jueguito ese de los pesos, tú estás invirtiendo con la ilusión de ganar más. Bueno, si invirtiéramos así en la oración, ahí sí, hermanos, vamos a ganar. Porque perseverar en la oración, hermanos, y velando en ella con acción de gracias, va a lograr, hermanos, que tengamos las peticiones que le hayamos hecho al Señor. No sabemos cuándo, si a la tercera vez que ore, si a la cuarta vez, si a la quinta. Sí recuerda, hermanos, que Elías oró para que no lloviese, después oró para que lloviese. Si usted va a leer la historia ya en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que él mandó a su siervo a que subiera a un monte y fijara a ver si había nubes. Él estaba orando. El siervo volvió y dijo, no hay nada. Y como 7 veces subió. Esto nos habla, hermano, de que él estuvo orando por eso durante 7 veces. A la séptima vez dijo el siervo, veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Entonces Elías le dijo, córrele y dile a Acab que se apure porque una gran lluvia se acerca. ¿Cuánto tiempo tuvo que orar él para que lloviera? Hasta la séptima vez. Los israelitas que estuvieron rodeando el muro de Jericó, hermanos, ¿cuántas veces tuvieron que darle vuelta para que cayeran los muros? 7. Y en la séptima vuelta tuvieron que dar 7 vueltas al séptimo día. ¿Cuántas veces tuvo que sumergirse, hermanos, Naamán en Sirio para que la lepra fuera quitada de su cuerpo? 7 veces. ¿Sabes qué significa esto, hermanos? El número 7 habla de un ciclo perfecto. ¿Sí? Entonces, mientras no completemos el círculo perfecto, no va a suceder nada. Necesitamos orar constantemente, y si no es una prioridad, nunca vamos a completar ese ciclo. Mire, yo quiero aprender a hablar el inglés, y hay temporadas que me agarro, ay, ahí estoy aprendiendo, y de repente pierdo la motivación, ¿verdad? Hermano Julio ni me echa porras. Y nada, dijo, no, ¿para qué, hombre? De todas maneras, jamás voy a hablar, voy a ir al cielo y ¿para qué me sirve? Así estaba como Esaú, ¿verdad? ¿Para qué me sirve la primogenitura? ¿Verdad? Y ¿tú crees que voy a aprender si soy inconstante? Debo estar constante, 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 constante para poder aprender. Bueno, la oración es así, hermanos. No vamos a poder tener la oración como una prioridad si no somos constantes. Y vamos a terminar en Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. ¿Por qué la oración debe ser una prioridad en nuestras vidas? Vea lo que dice aquí, hermanos, versículo 11. Efesios 6, versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis, ¿qué dice ahí, hermanos? Estar firmes contra las acechanzas del diablo. Mire, el diablo no le importa si tú estás orando o no. Él te acecha. ¿Sí? Él va a lanzar dardos de fuego y va a intentar pegarte en la cabeza, en el pecho, en las piernas, en los pies. Así como describe la armadura, cómo debemos ponernos el yelmo de la salvación, el escudo de la fe, debemos tenerlo, calzados con el pie, con los pies con el apresto del Evangelio. Pero en el versículo 18 dice, orando, ¿qué dice? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello, ¿con toda qué? Perseverancia y súplica por todos los santos. La armadura de Dios, hermanos, me protege, la espada del Espíritu, con eso yo contraataco al enemigo, pero la oración es la actitud del soldado. Una actitud de oración, una actitud de confianza en Dios, Porque la Biblia dice que el caballo se prepara para la guerra, para la batalla, pero la victoria es de Jehová. Podemos estar bien protegidos con la armadura, pero si no tenemos una actitud de oración, hermanos, no la vamos a hacer. Necesitamos orar y perseverar en ello, con toda, dice ahí, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué? Porque el diablo nos acecha. Un cristiano que está orando va a estar firme contra las acechanzas del diablo. Un cristiano que no está orando, el diablo va a ser de las suyas. Y también, versículo 14, 13, dice ahí, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Te fijas, hermano, que tener la armadura de Dios no quita los días malos. ¿Sabes qué hace Dios? Nos da fortaleza para que, habiendo acabado todo, estemos firmes. Por eso debemos quitarnos de la mente, hermano, pensar que porque ya oré, porque ya leí la Biblia, estoy como protegido en una burbuja donde nada me va a pasar. No. Estamos en un mundo caído. Estamos expuestos al pecado, a la maldad. La Biblia dice que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. También batallamos con todo esto. Pero la oración, hermanos, nos va a mantener firmes contra las acechanzas del diablo y contra los días malos. ¿Cuántos días malos nos quedan por delante? Nosotros no elegimos los días malos. ¿Usted ha elegido los días malos? A ver, quiero que para la otra semana me vaya mal. A ver, tengo aquí en mi agenda para el próximo lunes, hermano Julio dice, próximo lunes, el martes, cuando vaya al trabajo, quiero que ahora me pase el otro pie. Nadie está pensando en eso. Pero hermanos, los días malos llegan simplemente. ¿Cómo vamos a enfrentarlos si no oramos? Pero qué diferente, hermano, es enfrentar esos días malos de rodillas. Es la única manera en que se puede salir adelante. Y así lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos hacer de la oración la prioridad de nuestras vidas. Pero todos los días, no solamente cuando necesito orar, sino, como dice la Biblia, orad sin cesar. Vamos a orar.